Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis a través de las ondas hercianas de Radio Universidad en el 100.5 de FM. Y como ustedes pueden ver, tenemos un gran invitado, pero antes saludo al licenciado Gerardo Cajero Navarro.
Gracias, maestro Efraín, con mucho agrado agradezco la invitación a ti, a los directivos de Radio Universidad, al maestro don Félix, que está en los controles, y a la señorita que nos está acompañando también aquí, muy amable, mi general, bienvenido.
Muy buenos días, gracias, licenciado Cajero y maestro Monsiváis. Sí, es un placer y un honor estar aquí con ustedes compartiendo un poco de las experiencias que hemos tenido.
Gracias. Él nos llega como invitados, o más bien lo buscamos para que sea nuestro invitado, porque es un honor tenerlo dentro de nuestra serie de programas de Legados Deportivos, teniendo el tema de deportes extremos. Él es el general de división del Estado Mayor, retirado Francisco Antonio Islas Rivera. Pero para esto voy a ceder el uso del micrófono al licenciado Gerardo Cajero para que nos lo presente, por favor.
Con todo gusto, maestro. Con el permiso de ustedes, voy a dar a conocer la semblanza o currículum del general Francisco Antonio Islas Rivera. Él, ya sabemos que es general de división retirado y ha tenido infinidad de cursos militares, por ejemplo, el curso de formación de oficiales en el Heroico Colegio Militar, generación 1976-1980. También cursó el curso o la materia, el curso básico de paracaidismo militar en la Brigada de Fusileros Paracaidistas, que es de la primera generación del Colegio del Aire. Instructor también de paracaidismo militar en el Heroico Colegio Militar en 1986. Ha tenido otros cursos como la aplicación de armas y servicios, la 32ª antigüedad del 1983-84. Ha tenido una especialización en la Escuela Superior de Guerra como licenciado en administración militar. También ha tenido muchos diplomados, por mencionarles uno de ellos, el diplomado en dirección de programas de protección civil del Centro Nacional de Prevención de Desastres. En los cursos que ha obtenido o que ha cursado en el extranjero, tenemos como especialista en seguridad en la base de la Fuerza Aérea de Lackland en Estados Unidos, por allá en el estado de Texas, mi general.
Así es.
También director de emergencias y catástrofes en la base aeronaval de North Island, Coronado, California. De marzo a junio de 1985. Ha tenido muchos cargos militares, entre otros. Jefe de sección y subjefe del Estado Mayor en diversas zonas militares, jefe del Estado Mayor en la 32ª zona militar, director de los centros de adiestramiento regionales de la 5ª y 10ª región militares, director general de la Dirección de Seguridad Social Militar y muchas condecoraciones de perseverancia de primera a quinta clase, así como la especial extraordinaria por haber servido al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas por más de 46 años ininterrumpidos. Mi general, pues usted, bienvenido.
Muchas gracias nuevamente y aquí estamos a sus órdenes.
Es un amplio currículum el que tiene de historia general, pero vamos al principio. ¿Qué lo motivó a usted a ingresar al Heroico Colegio Militar?
La situación se presenta una vez que concluyo la secundaria, más bien estaba en segundo año en secundaria y un compañero que desgraciadamente ya falleció, Antonio Minor Salazar, va precisamente en el mes de febrero. Este mes, independientemente del de septiembre, es muy representativo para el personal militar. ¿Por qué? Porque el día 9 de febrero se da la marcha de la lealtad, cuando cadetes del Colegio Militar acompañan al presidente Madero rumbo a Palacio Nacional. Posteriormente viene el día 19 de febrero, que es el día del ejército, y el día de la bandera, el día 24. Entonces él llega uniformado y me causa atención y admiración y le pregunto dónde está. Me dice, no, yo soy cadete del Colegio Militar. Le digo, y pues ¿dónde es, no? ya me explicó y y me dio el favor de darme la convocatoria. Y a partir de ahí, yo no tengo parientes militares, soy el único militar en mi familia. Ahí ya hacemos o realizamos los exámenes todavía en las antiguas instalaciones del Colegio Militar en Popotla, y posteriormente somos trasladados a las nuevas instalaciones del Colegio Militar en Tlalpan. Somos de la primera antigüedad o la primera generación del Colegio Militar de Tlalpan, 76-80. Llegamos cerca de 700 cadetes numerarios y una reserva similar, y nos graduamos más o menos el mismo número, 600-650. Y a partir de ahí empieza ya nuestro desafío, ¿no? Ahí se van adquiriendo las destrezas, habilidades, se van inculcando en nosotros pues todas los valores y virtudes militares, ¿no? Como la lealtad, el patriotismo, el valor, honor, la abnegación, el espíritu de cuerpo que está muy arraigado en las Fuerzas Armadas, el sentido de pertenencia para respetar y querer al uniforme que portamos, ¿no? Y empieza ahora sí que la carrera militar, por llamarla así, y vienen un sinnúmero de retos, de cumplimiento de actividades, misiones, tareas, que hasta nos han permitido ir ascendiendo. Primero tenientes como oficiales subalternos, ya después capitanes, jefes como mayor, teniente coronel, coronel, y posteriormente el grado del generalato, general brigadier, general de brigada, y ya para mi retiro, haciendo para efectos de retiro, a general de división. Se dice fácil, fueron 46 años de servicio, los cuales estoy muy orgulloso de haber pertenecido y sigo perteneciendo a las Fuerzas Armadas. Como dice la plegaria del soldado, aun cuando deje la tropa, seguiré siendo soldado.
Muy bien, mi general. Pues interesante esa experiencia por la cual usted ingresa al Heroico Colegio Militar. Me viene una pregunta, una duda, mi general. Ya estando, ¿cómo le hacen para poder cursar el tema o el área o la disciplina del paracaidismo? ¿Los asignan o ustedes mismos solicitan a sus jefes el poder cursar el paracaidismo o el aprender, o ya viene dentro encuadrado en todas las materias del Heroico Colegio Militar que tienen que ser paracaidistas?
Inicialmente mi generación, a punto de graduarnos, estamos hablando del mes de julio de 1980, llega personal de la Brigada de Paracaidistas y ofrece quien quería, como de manera voluntaria, hacer el curso. Salimos, únicamente asignaron a 100, yo posteriormente lo hice, lo solicité en 1985 hacer el curso de paracaidistas. El Colegio Militar pasó la etapa que hubo una época en que todos los cadetes era forzoso hacer el curso, si no se graduaban. Primero era, o así que obligatorio, después fue materia y finalmente se volvió voluntario. El personal de soldado, a las diferentes jerarquías, puede solicitar realizar el curso de paracaidistas. Ese es es un camino. El otro es que directamente los jóvenes, en este caso de los 18 a los 29 años de edad, pueden solicitar su ingreso directamente a la Brigada de Paracaidistas. Y hablamos de hombres y mujeres. El ejército siempre ha sido inclusivo y siempre ha tenido un lugar preponderante el personal femenino. Este curso, dura 5 semanas... y en donde se le dan las habilidades, las destrezas y todo lo necesario para que pueda ser lanzado de un avión y caer a tierra sin novedad.
Veo que con orgullo dice su estancia en el Heroico Colegio Militar, y es un orgullo tener personas como usted, general, que que sintieron la camiseta de México, de la patria, y bien, arriesgar su vida desde que entra al servicio militar, arriesgar su vida, porque tienen valor, y más el valor de irse a ese deporte extremo que es el paracaidismo, ¿verdad? Entrando, ¿nos podría ilustrar qué es el paracaidismo general? Y si fuera tan amable, ¿se nos pudiera decir desde cuándo ha existido esta práctica?
Sí, cómo no. El paracaidismo es el lanzamiento de seres humanos, objetos, vehículos, material, abastecimientos, empleando aviones de cualquier tipo, helicópteros o aeronaves de cualquier tipo, y a través de un paracaídas. Este paracaídas normalmente, cuando este tipo de paracaidismo militar, lleva una cinta estática. No lo abre el individuo, sino que es accionado a través de un cable que viene dentro del fuselaje de los aviones. Ahí se enganchan y se abre el paracaídas.
O sea, no hay peligro de que el paracaídas no se extienda.
Así es. Incluso también ha evolucionado mucho lo que es el paracaidismo, y actualmente ahora sí que no se tienen registrados incidentes en los cuales el paracaídas como tal no abra.
¿Sí? Es interesante todo lo que dice. Por eso dice que el paracaidismo también es para objetos.
Sí, e incluso durante los orígenes, ahora sí que vamos, el origen más remoto, se tiene como dato que fue en Córdoba, España, en 1853. Fue el primer intento por lanzar un objeto con paracaídas. Eran paracaídas más rústicos. Después lo podemos ver, Leonardo da Vinci tiene un dibujo cuadrado que es un paracaídas. Estamos hablando de los 1700 más o menos. Siguieron los intentos, pero es hasta antes de la Primera Guerra Mundial, en donde ya se emplea en sí los paracaídas. Se llevaba en los globos aerostáticos, se llevaba en este caso para pilotos y para pasajeros. Y en la Segunda Guerra Mundial es cuando el auge del paracaidismo para lanzar tropas atrás de las líneas enemigas se lleva a cabo masivamente, como fue el desembarco de Normandía.
Antes de entrar a otra pregunta, le cedo la licenciado para que diga y luego ya le hago la siguiente.
¿Cómo no? Mi general, ya escuchamos la génesis, el origen del paracaidismo, y lo vemos en muchas imágenes en la televisión, en el cine, ya cuando se lanzan ustedes de una aeronave y se despliega el paracaídas. Pero yo quisiera preguntarle, ¿cómo se forma el equipo, mi general? ¿Cómo está compuesto en sí el equipo de que usa un paracaidista?
El paracaidista militar normalmente, su traje empieza con el casco. Aquí tenemos como algo representativo, un muñeco, que viene el traje, posteriormente viene el uniforme, de ahí la fornitura,
sí,
el chaleco antibalas, después viene el arnés con el paracaídas principal que va en la espalda, y el paracaídas reserva que va al frente. Lleva su fornitura, su armamento, tanto el individual como es la pistola, y el fusil. Lleva también como protección rodilleras, lleva las botas de salto, que son de un carácter especial porque traen un refuerzo en los tobillos para precisamente evitar alguna lesión, y guantes, y algunas veces utiliza gogles. Sería, de manera general, cómo se viste un paracaidista.
Perfecto. Adelante.
General, por lo regular, ustedes ya en la práctica, ¿cuántos saltos hacen? ¿Cómo es la dinámica de ahí?
El curso básico de paracaidistas consta de 5 semanas. Las primeras 4 semanas son de carácter teórico, en las cuales se ven diferentes áreas como fuselaje, que es cómo se debe comportar uno dentro de la aeronave, qué debe de hacer uno para levantarse, engancharse, porque, como les digo, el paracaídas militar se engancha en un cable que se llama cable ancla, así le llamamos nosotros en el argot militar. Viene también la torre, que es en la práctica cómo va a salir uno, ya sea de rampa o por puerta derecha o por puerta izquierda. Va uno tras otro, hace un pequeño giro dependiendo la puerta, ya sea a la derecha o a la izquierda, y se lanza al vacío. Se podía pensar que siente uno la sensación de vacío, no, pero no es así. Como va la aeronave en vuelo, no se siente nada. Y la acción de la apertura del paracaídas es por medio de la cinta estática. Viene agarrada el paracaídas principal y ella hace la apertura. Lo único que hace uno, dentro de las técnicas que nos enseñan, es contar hasta cuatro, que dice 101, 102, 103, 104, checo copa, o sea, checo que se haya abierto la copa, ¿sí? Checo copa y agarro mis tirantes. Y a partir de ahí, dice, empieza uno a disfrutar el vuelo, que son 45, 50 segundos, ¿eh? No es muy, digamos, un periodo muy largo, pero se disfruta.
¿Qué se siente antes? ¿El miedo o angustia? Sí,
también dentro de todo lo que es la práctica antes de lanzarse, pues es precisamente un área que se llama fallas y emergencias, para poder reaccionar en caso de que se presente alguna contingencia. Pero sí, miedos todos tenemos. Si hubiera un aparato para medir la adrenalina que se genera en todos los hombres que vamos dentro de una aeronave, no, pues es grandísima, ¿no? Por eso vienen dentro de la aeronave el instructor de paracaidistas y el maestro de salto, arengan a la gente para distraerlos y no estén pensando en que no se va a abrir, no voy a saltar, en fin. Porras y que nosotros sí podemos, del cielo a la misión, las alas están abajo, no sé.
Me imagino que ya pasaron muchos filtros para llegar a esa etapa, ¿no? De valor, de consistencia, de inteligencia.
Claro,
me imagino que
sí. O sea,
no cualquiera que llegue va a saltar, ¿verdad?
Si hablamos del paracaidismo militar, todo es un proceso de selección, tanto de hombres como mujeres, ¿sí? Cuando uno pide causar alta en la brigada, previo a esto, debe presentar uno un examen médico, llevar un certificado médico para ver si tiene las capacidades físicas para que pueda hacer las pruebas que le exigen. Posteriormente viene el examen psicológico, si tiene igual las capacidades mentales para ser puesto a ciertos tipos de riesgo. ¿Sí? Es un deporte extremo y tiene sus riesgos. Y el examen final es el examen médico, ya un examen detallado, que no vaya a tener uno alguna lesión en las rodillas, en la columna, en las articulaciones, porque el impacto una vez que aterriza sí es fuerte, pero todo está debidamente, vamos a decir, ya metodizado para que no sufra lesiones.
¿Se puede manejar el paracaidista?
No. El paracaídas de carácter militar, no. Incluso coloquialmente le decimos burro. ¿Por qué? Porque no hay manera de maniobrarlo, de que me jalo a la derecha, a la izquierda, al frente, no. Hay algunos, ya después que uno tiene cierta experiencia al saltar, porque a partir de los 30 saltos ya adquiere uno una estrellita en las alas de paracaidista.
¿30?
Sí, los 5 primeros saltos es para que el paracaidista se gradúe como paracaidista. Sigue estando uno en la brigada, sigue uno saltando. Cuando acumula uno 30 saltos, le dan la estrella. Y cuando uno acumula 60 saltos, le dan los laureles. Entonces ya tiene las capacidades necesarias para utilizar un paracaídas maniobrable. Pero no quiere decir que el aterrizaje sea más suave, no, sino simplemente puede uno manejar mejor con los tirantes ya el paracaídas. yo jalo de este lado, el paraquedas hace un pequeño movimiento hacia la derecha, jalo a la izquierda, jalo los dos hacia el frente.
Mira qué interesante. ¿Sí?
Esos son los paracaídas de carácter militar. Los paracaídas de caída libre o de paracaídas deportivo, eso sí, son totalmente, vamos a decir, maniobrables. Porque uno puede avanzar, puede hacer ciertas rotaciones para caer en el sitio que uno elija, dependiendo la altura a que lo abra. Normalmente son 2,000 pies. El salto militar son 600 pies.
¿Cuánto pesa el equipo, general?
Normalmente un hombre lleva, con todo y armamento y el paracaídas, cerca de 30-35 kilos extras de su peso.
Entonces, cuando ya va a caer, pues ya no hay, pues cae de
normalmente
de
la sopetón, ahora sí, la sustentación del paracaidista o del paracaídas, uh-huh, son de 12 a 15 metros en que ya uno siente que la tierra se le viene encima. ¿Sí? Entonces ya se prepara uno para la caída.
¡Ah, caray!
El cómo prepararse para la caída, decimos nosotros en el paracaidismo, son 5 puntos de contacto y a cumplir con la misión. Así se dice el lema, ¿no? Los tobillos perfectamente bien unidos, las rodillas semiflexionadas, de tal forma que pueda uno unirlas. Sube uno sus brazos y se prepara para la caída. No tiene que andar viendo uno el piso, porque la reacción normal de todos nosotros es encoger las piernas o tratar de amortiguar el golpe.
Sí.
La vista al frente y hacia el lado donde le guíe la caída. Por eso también hay una fase que se llama caída fija y caída móvil dentro del adiestramiento para paracaidistas.
O sea, esos últimos 15 metros, imagínense el peso del cuerpo y el peso de todo el equipo.
De hecho, dentro de este equipo también falta la mochila. Esa mochila va abajo del paracaídas reserva, pero lleva una cuerda que uno lo suelta para que primero caiga la mochila y le permita a uno adoptar la posición.
Ok.
¿Sí?
Qué interesante.
Sí, mi general, usted ya no lo ha comentado, pero sí ha habido, lógico, una evolución, mi general, del paracaidismo a través del tiempo. Con el debido respeto, yo creo que usted lo vivió en carne propia desde que ingresa al Heroico Colegio Militar y con las clases que le dieron anteriormente a usted. ¿Cuál ha sido los grandes, qué podemos decir, aportes o los grandes cambios que usted ha notado en el paracaidismo a través del tiempo, mi general?
Principalmente en lo que es el paracaidista deportivo o de caída libre.
Sí.
Sí. La evolución de los sistemas, tanto de paracaídas como de apertura de los mismos, han avanzado mucho tecnológicamente. Ya es sumamente, vamos a ver, seguro lanzarse de lo que es el paracaidismo deportivo. Hay diferentes tipos de paracaídas: los redondos, los cuadrados, los rectangulares, los triangulares. Hay algunos que se utilizan para otro tipo de deportes extremos, que también utilizan paracaídas. Entonces, sí, el desarrollo tecnológico ha permitido ser más seguro, más confiable y con menos riesgos para el ser humano o para la persona el lanzarse de un avión.
Fue usted alumno, pero también fue maestro de paracaidismo.
Sí, instructor de paracaidistas.
Entonces, ¿cómo ha sido la variante en ese sentido?
Bueno, una vez que tiene uno el curso básico de paracaidismo, también uno participa o concursa para ser instructor de paracaidismo. Igual es sometido a ciertos exámenes, tanto físicos, médicos y psicológicos, para ver si tenemos la capacidad de impartir los conocimientos que tenemos. Para esto también el curso dura aproximadamente 5 o 6 semanas, en que lo van preparando cómo adiestrar a las siguientes generaciones, porque el instructor de paracaidistas, pues ahora sí que de él van a depender la vida de los nuevos participantes. Y como les enseñe uno, van a ser las capacidades y destrezas que van a desarrollar. Entonces, no, nunca queremos como instructor que nadie salga lesionado, ¿no?
Desde luego.
Mi general, aparte del paracaidismo militar, si me lo puede permitir así, ¿en qué otras situaciones se pudiera utilizar o esta práctica del paracaidismo en alguna actividad, en la actividad diaria, por decir algo? ¿En qué usted lo recomendaría o dónde se practica o se realiza el paracaidismo?
Aquí en México, en México tenemos 8 áreas donde se lleva a cabo el paracaidismo de deportivo o de salto libre. Uh-huh. Tequesquitengo, Cuautla. Tenemos esas áreas. También en donde ya hay una escuela con mayor formación, y a lo mejor va a parecer comercial, es en Tequesquitengo. Incluso se dividen ya en 7 fases lo que es la caída libre o el paracaidismo deportivo. Uh-huh. Y además tienen un túnel de viento que es como un cilindro en donde abajo hay un motor. Entonces meten al individuo, prenden el motor y él empieza a adoptar la posición para poder lanzarse del paracaídas. Y ayuda mucho, ¿por qué? Porque va a corregir errores. Afuera está el instructor y normalmente por señas le va diciendo a uno qué hacer, ¿no? Gira a la derecha, gira a la izquierda, vete de picada, frena. Entonces es muy educativo ese túnel de viento. Uh-huh. Antes no existía el túnel de viento, pero de todas maneras, en tierra, el paracaidismo deportivo es, si no dijéramos más sencillo, pero sí es más práctico. Yo puedo ir este fin de semana a Tequesquitengo, un domingo, y tomo la primer clase y me dan mi primer salto. O sea, toda la teoría en tierra. O sea, son 7 sesiones, ¿no?
Pues bien, general, licenciado, ¿qué le parece que hagamos una segunda parte de este programa y ahora sí definir, clasificar cada uno de los elementos que tenemos aquí?
Ah, perfecto. ¿Cómo no?
Sí, perfecto. Entonces terminamos en la primera parte de este programa. Gracias, Radio Escuchas, por este media hora. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte. Ahora sí, que nos describa cada una de sus actividades el general. Muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.